una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4:01, hora del centro. Está lloviendo, por lo menos en esta parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, zonas de Naucalpan, de Huixquilucan. Está cayendo y fuerte la lluvia. Tomen sus precauciones. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula, y me acompañan Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy buenas
Muy bien,
tardes.
¿Tú qué tal?
Con bastante lluvia.
Sí.
Sí, bastante, bastante.
Fíjate qué curioso, mi querido Venus Rey.
Eduardo.
Fíjate que a mí lo que me pasó es que no había tráfico. Estaba cayendo y cayendo. E hice el mismo tiempo a que si no estuviera lloviendo, lo cual es como que medio paradójico, ¿no?
A mí me fue muy mal porque hice 50 minutos más de lo que habitualmente hago.
Wow.
Entonces sí afectó significativamente la lluvia.
Igual, mucho más, una hora y media más o menos.
Fíjate qué curioso, ¿no? Sí, y a mí sí. No me pasó. Y hablando de paradojas, a ver, aquí hay muy bueno. Ayer la presidenta Sheinbaum, al arrancar su conferencia de prensa, anunció que México había alcanzado un récord histórico en inversión extranjera directa. Uh-huh. Y dijo que pese a los aranceles, pese al tal Trump, etcétera, etcétera. Y es cierto. Ayer en el programa, al comentarlo, yo dije, bueno, todavía no veo el desglose de cómo llega esta inversión, porque la inversión extranjera directa llega por tres vías, ¿no? Dinero nuevo, reinversión de utilidades o dinero que se transfieren empresas que pertenecen a un mismo grupo, entre otras, y se toma como una inversión. Uh-huh. Pero ya salieron los datos y la verdad es que son muy sorprendentes. A ver, el crecimiento trimestral de nuevas inversiones fue de 246% en este segundo trimestre frente al segundo trimestre del año pasado. Es una locura. 246%. En total, en el primer semestre se invirtieron en México inversión extranjera directa casi 33 mil millones de dólares. Esto supera lo que se obtuvo en el primer semestre del año pasado, que fueron 29 mil millones. Es un aumento del 13%.
Es un gran aumento, sí.
Y curiosamente, creo que por primera vez, aunque puedo estar equivocado, México obtuvo más inversión extranjera directa en el primer semestre que Brasil. A estos 34 mil 265 millones, en números exactos, que llegaron a México, a Brasil llegaron 33 mil 800. México le ganó por 400 millones de dólares. Pues se dice fácil. Bueno, ahorita quién sabe quién quiere invertir en Brasil con la amenaza de 50% de aranceles que les ha hecho Donald Trump, ¿no? Bien. ¿Cuál es el origen de los capitales? Por eso no nos podemos estar peleando con los gringos. El 44% de esta lana llegó de Estados Unidos. Y tampoco podemos seguirle pidiendo a España que nos pida perdón por la conquista. Porque es una mafufada. Y si lo inventó la señora expresidenta, bueno, la ex primera compañera, porque ya no son primeras damas, ¿no? La ex primera compañera del país, Beatriz Gutiérrez, fue una estupidez. Porque España llegó el 13% de la inversión extranjera directa, la segunda fuente. De Alemania el 8%, de Japón el 6%, Canadá y Países Bajos combinados el 10%. Ya después otros países el 19%. ¿A qué sectores se fueron estos 34.265 millones? Al sector manufacturero el 41%, que es la industria automotriz, autopartes, equipo eléctrico, electrónico. A servicios financieros el 25%. A transporte y almacenamiento el 11%, a comercio el 7% y a otros sectores el 16%. ¿A dónde llegó? 55% de esta lana llegó a la Ciudad de México. Esta macrocefalia que siempre ha caracterizado a nuestro país, no podemos librarnos de ella.
No.
Somos con un cuerpecito, con un cabezón.
Sí, sí.
Nuevo León el 13%, Estado de México 9%, Baja California 4%, Guanajuato el 3%, Quintana Roo 2% y Jalisco el 1%. Y otra vez, ¿qué nos está diciendo? Que en 1, 2, 3, 4, en 5 estados llega el grueso. Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California y Guanajuato. Porque todos los demás estados llega el 13, 15, 6, 17, 18%. ¿Qué es lo positivo de esto? Lo positivo es que todos estos empresarios están viendo que México todavía es un buen destino, están aprovechando la cercanía con Estados Unidos, están aprovechando las broncas de Estados Unidos con China y con otros países. Dicen México es el más seguro. Yo creo que, y no puedo asegurarlo contundentemente, sí siento que muchos empresarios, que realmente están mejor informados que nosotros, sienten que se va a renegociar el T-MEC y no se va a echar a la basura, porque también Estados Unidos saldría afectado. Ahora, ¿cuál es la paradoja de todo este dinero que está llegando? Que no se ha traducido en empleos. En México seguimos teniendo una tasa de desempleo del 2.2. Claro, de este 2.2, el 55% de la gente está en la economía informal, uh-huh, y casi una tercera parte de la gente gana menos que un mínimo. Uh-huh. ¿Por qué no se está traduciendo en empleos? Por las industrias que vimos, a ver, automotriz, autopartes, equipo eléctrico y electrónico, son altamente robotizados. Los servicios financieros son altamente robotizados. Inteligencia artificial, o sea, cada vez usan menos personas como nosotros.
Sí.
Transporte y almacenamiento, más que nada ha sido el almacenamiento. Transporte, pues sí, necesitas choferes, etcétera, pero nomás al comercio 7%, es muy bajito, porque el comercio sí ocupa mucha mano de obra, igual que los servicios están en el montón, esto no está llegando. Entonces, estos proyectos son de alta capitalización y de baja mano de obra. ¿Qué es lo que yo deduzco de todo esto? Por un lado, deduzco que todo este rollo que trae Trump, que quiere regresar las empresas a Estados Unidos, tampoco va a generar los millones de empleos que él ya convenció a todos los ingenuos que le creen que se van a generar. ¿Por qué? Porque una planta automotriz que se vaya de México a Estados Unidos no va a ser la planta automotriz que está en México. Va a ser una planta altamente automatizada y robotizada. En México se usan menos los robots. ¿Cuál sería el plural,
Robotes,
digo.
En español, así.
Es que soy castizo, tú
castizo
sabes.
Castizo sería robotes.
Sí, pero robots. Bueno, uh-huh. En México se usa todavía más mano de obra para hacer un coche porque es barata. Uh-huh. Pero en Estados Unidos la mano de obra es más cara. Entonces, abrir las fábricas de lo que ustedes quieran y va. Y están los datos. Está subiendo la venta de robots y el uso de inteligencia artificial en Estados Unidos. Entonces, muchos de los que le crean a Donald Trump se van a quedar igual, sin su chamba nueva, con su sueldo mínimo de $7.25, que la última vez que se aumentó el mínimo en Estados Unidos fue en el año de 2009, hace 16 años, y el Congreso de Estados Unidos, que está dominado por plutócratas, no lo quiere aumentar, porque es que afectaríamos las utilidades de empresas que venden cafés que les cuestan 50 centavos, y te lo venden en $4, pobres empresas, ¿no? Pobrecitos. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que esto es bien importante. ¿Qué tiene que hacer México? Yo creo, y se dice más fácil de lo que se debe hacer, México tiene que obtener que la inversión venga, por ejemplo, a proyectos agroindustriales, donde se usa mano de obra. Uh-huh. Tiene que obtener dinero que venga a servicios, negocios de mano de obra alta y de menos robots o robotes, uh-huh, ¿no? Y ahí sí depende del gobierno y del sector privado a ver cómo promueven esto, Venus.
Pues sí, y mira, Eduardo, yo he estado escuchando, he estado leyendo mucho al respecto y se plantea una pregunta que a mí me parece muy interesante. Lo que no se puede controvertir es que sí hay ese aumento y sí es un récord histórico. Eso no se puede borrar, por más que digan o que alguien pudiera decir. Lo que sí se está controvirtiendo es si esto es un logro del gobierno de México o no lo es.
Yo creo que sí es. Yo creo que es un gobierno de todo México. Gobierno, industria privada, trabajadores. Yo creo que es un logro de todos. Por ejemplo, hoy la Secretaría de Turismo hablaba que el turismo deportivo está generando,
es muy bueno,
creo que dijo el 10% del PIB, algo así. Y eso es un negocio de alta mano de obra, el turismo. Hay que proveer más, hay que sofisticar, pulir el turismo en México para que no sea, no más que la gente llegue, se encierra en el hotel y no sale, ¿no?
Sí, Bernie. La industria, ¿sabes cuál sería un buen nicho, creo, desde un punto de vista? La industria para pavimentar las calles. Esa sería la mejor, Eduardo, porque ya es que te ponen un parchecito y a los tres días.
Entonces, ¿cuál es la bronca? Que quien contrata eso es el gobierno y el gobierno que no le gusta pagar, le dice: a ver, Venus, pavimento esta calle, ¿cuánto vas a pagar? Lo que tú quieras. Bueno, págame el anticipo. No, hasta el final. Pues no soy banco, ¿no?
Claro, claro.
No, pero en fin, no, es una buena noticia, pero como todas las noticias, hay que siempre verlas en toda su dimensión, ¿no?
Entonces,
no solamente decir, ah, vamos a todo dar, no. Si sí vamos bien, pero con estos asegúnes. Y vamos a los mensajes también.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora, y seguimos con este récord en inversión extranjera directa. Sí, hay que decir, la reinversión de utilidades sigue siendo el factor más importante, 80%. Pero el aumento que registró el capital fresco, ¿qué? De 246%, algo así que dije hace rato, es trascendente, porque puede marcar, y puede, o puede no marcar, el inicio de una tendencia de que cada vez haya más dinero nuevo en el país, que es lo que se necesita.
Exacto.
Y obviamente el gobierno y la IP tienen que trabajar para que haya este dinero y nuevo dinero se vaya a proyectos intensivos en mano de obra. Turismo, ¿no?
Deportivo, ¿no? El turismo deportivo, lo que dices hace rato.
O sea, claro, él te quería meter el buen humor de los baches. Los baches no le entra una empresa, no, ¿por qué?
Pero pues es que...
Porque el gobierno lo quiere hacer todo solo y cuando contrata a alguien, pues acabas como proveedor de Pemex,
pues
en la quiebra porque no te pagan, o acabas como pipero de gasolina, pues no me pagas, ya no transporto gasolina. Nos dice que no hay escasez, pero no hay.
Pues un programa para incentivar a la empresa, ¿no? Y haga las inversiones correspondientes. Pero bueno,
ajá, sí, claro.
Eso es simple sugerencia personal.
Pues
mira, Eduardo, dile que sí.
Sí, sí, verdaderamente. Mira, lo que yo opino es que este aumento en la inversión extranjera directa tiene muchos factores. Yo sí le reconozco su parte al gobierno, porque te voy a decir una cosa. Yo he estado leyendo muchos que dicen que es a pesar del gobierno. Yo creo que no. El gobierno concurre y está ahí.
No, está dando muestras de estabilidad. Sí. Tú ves en las mañaneras, no hay ataques de locura. Ocurrían antes. Lleva empresarios. O sea, hay una mano y hay una gran actitud conciliadora con el sector privado, lo que no tiene el otro.
Sí, exacto. Lo que comentamos hace un momento fuera del aire, cuando hay un acierto, cuando hay un logro, no es el gobierno, son los mexicanos. Y cuando hay un desacierto, es culpa del gobierno. Yo creo que hay que medir. Y mira, te voy a dar enumerar algunos argumentos por los cuales están diciendo que no es cosa del gobierno, sino que es incluso a pesar del gobierno. El primero de ellos es que dicen que hay una tendencia ya desde el quinto año consecutivo que va aumentando la inversión extranjera directa. Aquí, por ejemplo, en el año 2021 y respecto a este mismo periodo, son 18,433 millones de dólares para este mismo periodo, y velo ahora en 2025, estamos hablando casi el doble, 34,265. Sí hay millones de dólares, sí hay una tendencia sostenida en los últimos 5 años de crecimiento.
No, hay una tendencia sostenida en más tiempo.
Sí.
Pero hay que decirlo, porque siguen apostando al siguen apostando. Viendo al país como un destino confiable. Sí. Eso es bueno, pero eso también se debe a los gobiernos, ¿no?
Sí, claro.
Con todo y las chifladuras que ha habido en algunos gobiernos.
Sí, con todo y eso. Mira, otro argumento por el cual dicen que es a pesar del gobierno, dicen, no, esto no es cosa del gobierno, esto es cosa de los Estados Unidos, porque ellos son los que traen la mayor cantidad de dinero, porque siguen apostando aquí en las plantas productivas, porque están pagando mano de obra barata por una serie de cosas. Entonces, esto es más logro de los inversionistas de Estados Unidos que del gobierno mexicano. Yo creo que si hubiera un verdadero desorden, si hubiera una verdadera tragedia económica o una verdadera crisis y destrucción de las instituciones del Estado, no vendrían.
Yo creo
que siguen viniendo. A pesar de la temida reforma del Poder Judicial.
Yo creo que esa reforma del Poder Judicial sí va a afectar.
Sí, porque no ha entrado en práctica.
Cuando empieza a ver, porque ahora todo va a depender de los nuevos jueces magistrados y la Corte. Si empiezan a hacer decisiones ridículas y absurdas y politizadas, en 2 minutos la inversión privada dice México,
¿qué
ahora
garantías,
sí?
¿No?
Yo creo que está, a ver, es poco lo que aumentó, obviamente, el nuevo capital, pero es poco comparado con el total. Yo creo que están esperando a ver qué locuras o no locuras hace el nuevo Poder Judicial.
Este año no lo vamos a ver muy reflejado, Eduardo, porque ya entran en septiembre, octubre, noviembre, a partir de enero vamos a estar viendo
cosas
distintas, yo creo.
La Suprema Corte tiene que llegar y ponerse a trabajar para desahogar.
Pues esperemos.
Una bola de pendientes porque se los ordena la ley.
Sí.
Vamos a ver qué hacen.
Ya hay unos ojalá plazos, lo saquen en un mes o
hay
dos
unos
meses,
plazos
un
fatales.
No, vamos a ver. No, porque
tienen que sacarlos.
No, pero es que ahora sí les impusieron límites.
Sí.
Ya no es de qué hay. No, no.
Límites constitucionales.
¿Eh? Sí, entonces vamos a ver. Mira, nomás para recordar, en el año 15 la inversión extranjera directa fue de 28 mil millones de dólares. En 2024 ya fue de 36 mil 800 millones. Es un aumento.
Sí.
Y en el primer semestre de este año vamos a que se va a romper el récord del año pasado. ¡Es bueno!
Es bueno, por supuesto. Ahora, estos son argumentos que dicen que el gobierno no tiene mucho que ver o no tiene nada que ver. Ahora te voy a decir...
Los que son antigobiernos siempre van a tener un argumento.
Sí. Ahora yo te voy a decir...
Aunque sea absurdo. Ajá. Es como la senadora que pide que México, que Estados Unidos intervenga en México.
Ya la perdió.
No. Tiene derecho a decir estupideces. Nadie le va a decir que no. Pero pues, no es un buen argumento.
Ahora, el gobierno... Es un facilitador, ha tenido que ver, y yo le reconozco lo que hay que reconocerle. Entonces,
y falta mucho por hacer.
Y falta mucho por hacer, y lo está haciendo, yo creo que lo está haciendo bien este gobierno. Mira, efectivamente la inversión extranjera directa ha crecido desde 2020, pero yo veo en este gobierno...
Yo te dije desde 2015.
Yo he visto en este gobierno, Eduardo...
Además, me puedo ir hasta que se aprobó el TLC... Pues sube.
Y he visto en este gobierno, y también en el pasado, debo reconocerlo, he visto disciplina fiscal, fortalecimiento.
No hubo disciplina, ahí sí. ¿Pero cuál disciplina fiscal? Eduardo, si tu héroe nos dejó con un déficit presupuestal
bueno
del 5 y pico, y la presidenta ahora lo tiene que bajar al 3 y pico, no hubo disciplina fiscal.
Hoy en día creo que...
Ahorita sí.
Con este gobierno
ahorita sí
se han corregido todas
las
cosas.
La disciplina fiscal se empezó a romper con Felipe Calderón. Ahí se empezó a romper la disciplina fiscal. El país empezó a endeudarse más. Con Peña Nieto, bueno, un poquito más. Con López Obrador se gastó a lo bestia. Sí. Y por eso este año se tiene que estar haciendo recortes. Y
vaya,
todos la estamos sufriendo.
A lo que voy es que este gobierno está actuando con responsabilidad.
Se habla de este gobierno, el otro ya se fue.
Con disciplina. Y eso permite un crecimiento, eso permite... Una situación económica sana, un cambio...
No, otra vez.
Eduardo.
Ya parece que estás en la mañanera. A ver, una situación económica sana. No diría que tienes una tercera parte de la clase trabajadora ganando menos que el mínimo. Una situación económica sana. No diría que tienes el 55% de la gente en la informalidad. Sí, que hay menos pobres. Perfecto.
Sí, a eso voy.
Pero sí, pero entonces usa bien tus palabras. Porque México no tiene una economía sana, porque es una economía incapaz... De darle un nivel de vida decoroso a la mayoría de sus habitantes.
Bueno, a lo que voy es a eso, que las circunstancias han sido favorecedoras para que vengan esos dineros.
Lo han sido, sí.
Otra cosa que me puse a ver, Eduardo, que me parece muy, muy, muy importante, son lo que se llaman incentivos fiscales y estímulos que está implementando este gobierno. Yo estuve checando qué incentivos dieron los anteriores gobiernos desde Calderón hasta ahorita, y me parece que lo que se está haciendo es bueno. Fíjate, una deducción inmediata de activos fijos del 100%. Las empresas que invierten en maquinaria, equipo e infraestructura productiva pueden deducir el total de esa inversión en el mismo ejercicio fiscal.
Y eso ayuda mucho porque entonces no pagan impuestos sobre todo esto.
Reduce la carga tributaria.
Tiene mayor flujo de efectivo. Ayuda.
Por supuesto. Entonces, también hay el incentivo que busca acelerar proyectos de expansión industrial y de modernización tecnológica, muy relevantes en sectores como la manufactura, la automotriz, aeroespacial, de la información, etcétera. Eso me parece un gran acierto. Yo me puse a buscar si había hecho en anteriores gobiernos y vi que no. Se han hecho otros incentivos para atraer...
Vamos a hablar de
pero este
ya parece, lo ha hecho. Ya pareces porrista de este gobierno.
Otro incentivo, beneficios para capacitación laboral. No, Eduardo, no me digas así.
Es que en otros gobiernos nunca se había hecho eso. Es que eran diferentes los otros. Sí, claro.
Soy muy objetivo y trato de ser muy objetivo. No, yo estoy viendo que están funcionando.
Por ejemplo, la realidad tecnológica ya hoy tiene que implementarse en muchos incentivos. Por ejemplo, los coches eléctricos. ¿No?
Mira, están haciendo coche eléctrico.
Sí, pero ¿qué incentivo
yo voy a comprar uno cuando salga?
No, son muy buenos, digo, pero...
Son para costar 150 mil pesos.
Se baja la carga de impuestos que vas a pagar por ellos también, ¿no? Está bien.
Sería bueno, pero si se baja con que se financia el gobierno para sus programas sociales, no hay medicinas, no hay escuelas de calidad. Sí, o sea, ¿tú ya te pareces a Trump? Hay que bajar impuestos en todo. Digo, sí. No, además, si Trump no se peinara como se peina, se parecería mucho a ti. Porque se pasa lo que hay en la nuca adelante, ya sabes.
No.
A ver,
mira, otra cosa que está implementando el gobierno. Mira, se han incorporado estímulos para que las empresas deduzcan o reciban créditos fiscales vinculados con programas de formación de trabajadores.
Está bien, pero eso todavía no jala. Hay que decirlo, todavía no jala. Están los planes.
El objetivo es elevar la productividad y generar mano de obra especializada.
Estoy de acuerdo, pero eso tarda, mi querido Venus.
Pero bueno,
y tarda y no se está viendo todavía.
Se va a ver.
¿Ok?
Pero vaya, yo
creo que... Sí, don Claudio.
Yo creo que es una buena noticia esto, Eduardo.
Y claro.
Y cuando hay buenas noticias hay que decirlas. Cuando hay malas noticias, pues también.
A ver, pero por ejemplo, no mencionaste innovación, investigación y desarrollo. Ahí hay un buen filón. Que la presidenta, que le entiende muy bien a esto, lo va a promover. Claro, siempre que entre innovación, investigación y desarrollo, cuesta mucha lana.
Sí,
okay. El gobierno tiene recursos muy limitados. ¿Qué tanto le va a entrar a la iniciativa privada con la reforma judicial y todas estas cosas? Yo tiendo a ser más claroscurista.
Que claro, y el gobierno podría hacer más cosas, y si quieres en otro programa... la siguiente semana platicamos de qué es lo que podría hacer el gobierno para que todavía fuera mejor.
No, porque no es la intención de este programa. ¿Quieres ir a dar clasecitas? Ahí está la Ibero, ahí nos has dado clases. Vamos a los mensajes, regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Se da a conocer hoy también cómo va la inflación. La inflación bajó del 3.51 al 3.49. 0.02%. Bueno, eso es algo, ¿no? Y obviamente también la mañana se presumió y tiene toda la razón en presumir, pero los productos pecuarios, es decir, pescado, carne, pollo, huevo, la proteína que necesitas
para todos los días,
¿no? Para formar músculo y que tu cerebro funcione, si estaban arriba casi 10% el mes pasado, bueno. Ahora ya están arriba 8.87, 9%. Bajar un poquito. Y obviamente las frutas y verduras están con se tumbaron horrible, ya van año con año van 10.3% abajo. Pero lo que son los servicios como restaurantes, fondas y todo esto, pues bajó afortunadamente, pero sigue estando sobre el 5.25% anual. Y no hay que olvidar, la gente sale a comer. ¿Por qué? Porque ya no es de que me voy a comer a la casa y regreso al trabajo, no, ya no, es. Pues es que tiene que... No, aquí en el edificio ves a la gente entrando abajo, comiendo en algunos locales o traen sus bolsas de que fueron a comprar en algún lado. Claro. Entonces, y por eso los restaurantes están más caros, porque huevos, pescado, pollo y carne pues han subido 10%. Bueno, corrijo, ya no tanto.
9%.
Bueno, y así es, estamos importando alimentos. Y cuando el peso está fuerte, pues las importaciones son más caras, las exportaciones son más baratas. Bueno, uh-huh. Así está el asunto, ¿no? A ver, Bernardino, ya me cambiaste tu tema, a ver, lo cambiaste.
Sí, lo cambié por datos biométricos, Eduardo, ¿no?
¿Cómo se armó la laraca cuando salió que el CURP biométrico? O sea, la gente entra a redes sociales y dice sí a todo, ya está al... La marca de calcetines que usan lo saben las redes sociales, ¿no? Y toda la gente, sí. no van a tomar mi huella ahí.
Es que ya de por sí, bueno, ya estás todo. Con la credencial de Héctor tienes todos los datos biométricos ahí en general, ¿no? El nombre, los apellidos.
Está tu
la
huella,
¿no? La edad, el sexo, el domicilio, inclusive, etcétera, ¿no? De todas las personas. Sí, sí. En esa parte, pero decía hoy la presidenta de la República, hablaba que no será obligatoria, pero hay que hacer una aclaración. Obligatoria, pero como un trámite cuando tú llegues a algún lugar que te lo requieran. Si tú vas, por ejemplo, a algún instituto público, a algún área pública, vas a hacer algún trámite que te digan su CURP, la del 2026 que ya debe estar vigente. No, tú debes decirles no, porque no es obligatoria.
Claro, y como trámite para votar.
Yo le puedo presentar la credencial para votar o cualquier otra identificación oficial.
O les presentes el CURP que tienes.
O el CURP anterior.
Tienes el CURP que tiene el número y todo y que está firmado por el secretario de Gobernación en turno.
Que decir, no, porque no trae fotografía.
Pues aquí está la foto.
Aquí estoy. Soy yo. ¿No? Entonces, yo creo que es importante esto, creo, Eduardo, señalarlo, porque se estaba pensando, la ley sí dice que es obligatoria, ¿no? Las personas sí tienen que tramitar el CURP. En cualquier momento, pues va a ser necesario para hacer algún trámite también. Pero no es obligatorio que cualquier institución, y entiendo tanto públicas como privadas, te lo soliciten para que tú puedas hacer tus trámites respectivos, ¿no? Si vas a sacar la licencia, si vas a pagar a lo mejor la tenencia del coche, si vas a hacer algún otro trámite ante las autoridades públicas, bien, no te pueden exigir que sea obviamente obligatorio, ¿no? Simplemente se presenta una identificación oficial y con eso que acredite que tú eres la persona que está haciendo el trámite, con eso es más que suficiente. Si hay que sacarla, si hay que tramitarla, la ley ya lo determina, ¿sí? Y es necesario. Ahí están los datos y son datos, obviamente, que van a ser personales, por supuesto, como dice la ley, ¿no?
¿Tú vas a sacar tu CURP con datos o no?
Yo creo que sí, Eduardo. Yo lo que pienso es, a veces la gente le tiene miedo a estas cosas. Yo no le veo ningún problema, la verdad. En México, además de que existe la credencial del INE, además de que existe ya la CURP, además de que existe el pasaporte y otras tantas identificaciones, no hay lo que en otros países denominan un documento de identidad nacional, porque la INE, la credencial del INE, solo es para los ciudadanos de 18 años en adelante que pueden votar. Quiere decir que millones de mexicanos que son menores de esa edad, pues no tienen un documento. Y además...
Sí, yo no me acuerdo que me pidieran un documento cuando yo era menor de edad.
No, pues sí.
Ahora
pues,
qué. A ver, niño, ¿quieres a...? Esta película es para adolescentes. Enséñame tu CURP que tienes 14 años.
No,
18. Si vas a tramitar 16, un pasaporte, o sea, sí, cuando tramites tu misma INE.
Yo creo que la CURP es parte de esto, que se registre el pueblo, la población, pues, por
completa,
supuesto, completa.
¿No? Es que debería haber un solo número de identidad que te acompañe de la cuna a la tumba.
Yo creo
que sea el seguro útil, social, sí, que sea para votar, que sea para todo. México, necesitas un número para todo. Sí. Ridículo.
Falta... Repito, sí, un documento de identidad nacional y para todos los mexicanos, no nada más para los ciudadanos.
A ver, creo que en Estonia, si no me falla la memoria, a ti te dan una credencial que tiene un número. Con ese número pagas tus impuestos. Con ese número pides tus servicios de seguridad social. Con ese número todo.
Vas a votar.
Vas a votar todo. Aquí en México es un número para todo.
Sí, inclusive miembros de la Unión Europea pasan con esa carnet de identidad de un país a otro sin la necesidad del pasaporte. Si se lo requieren, lo presenta, pero por lo general siempre traen esa credencial de...
Bueno, supuestamente, para eso tenemos esta unidad de transparencia, ¿cómo se llama? De renovación tecnológica, sí. Innovación.
Uh-huh. ¿Qué es la que se va a encargar de todo esto?
Que supuestamente es la que se va a encargar y va a hacer que la vida sea más fácil para todos
los mexicanos. Y eso lo vamos a ver reflejado, Eduardo, porque ya vendrá también la presencia o la presentación del presupuesto para el 2026. Ya en septiembre.
Ya viene, en septiembre, ¿no? Sí.
Van a estar ahí presentándolo, vamos a ver qué cantidad se le da a esta agencia, ¿no?
Y la cosa es que también...
Bueno, ya viste que los ministros de Suprema Corte, los que se van, que se van, hicieron un presupuesto donde se asignaron 65 mil pesos al mes para su alimentación.
Es que van a comer.
Es que, ¿en qué cabeza cabe? A ver, están quemados, Mario, están desprestigiados.
Sí, joder.
Y después todavía, a ver, alimentos, cero. Cero. Nos vamos, vean qué austeros somos. Cero. Oye, 65 mil pesos quiere decir que diario se van a gastar 2 mil pesos. De nuestros impuestos. Digo, ¿cómo que es mucho, no?
Sí, no.
¿Qué manera de irse? Porque cuando veas el presupuesto que presentó la Corte, que se va, que es su obligación presentarlo.
Sí, tiene que presentarlo.
Dices, ¿en qué estaban pensando? Ya si iban, se hubieran ido...
Ya con su haber de retiro, como dice, ¿no?
Sí, ya hay un presupuesto austero. Hubieran dejado un presupuesto bien austero para los austeros que van a llegar. Uh-huh. Alimentos cero, choferes cero.
Celulares cero.
Celulares cero, luz cero, agua cero. Sí, pues digo, les falló.
Y volviendo al punto del la CURP, es que también todo se politiza. Como ahorita esta nueva CURP con datos biométricos es una propuesta del actual gobierno, pues entonces todos los opositores dicen no, porque eso es parte de un totalitarismo digital. Para agarrar a toda la población. Yo la verdad, yo me río de eso. Cuando se introdujo por primera vez la CURP, la actual, si mal no recuerdo, creo que era el gobierno de, no sé si Zedillo o ya Fox, la oposición decía no, porque eso son prácticas de totalitarismo.
Que
no,
siempre hubo claro un pleito entre lo que es Gobernación y el Instituto Nacional Electoral, o el IFE en su momento, con la credencial de elector y con el registro de la población, o tener un carnet de población, ¿no? Uh-huh. Y Secretaría de Gobernación se lo pedía al INE que le diera todos los datos de nosotros que estamos en las credenciales de elector, huellas dactilares, domicilio, todo, para que lo integrara a Gobernación y pueda hacer un registro nacional de población, que nunca se dio, y todavía han traído un poco ese pleito.
Fue el 96.
Sí, y finalmente dicen, ahora ya, vámonos, vamos a hacer nuestro CURP, vamos a poner la fotografía, y el INE tiene su credencial de elector, y la población tiene su CURP.
Sí, entonces mientras... Así,
¿no?
Sí, pero vaya, que hace falta, la verdad. Es que pero revela bueno. Un poco el desorden mental de la burocracia mexicana. O sea, tienes tantos documentos y ninguno es suficiente para acreditarte.
Es que no es desorden mental, son cotos de poder. Sí. Si yo soy el secretario de Relaciones, el número de pasaporte y ahí controlo. Si soy el del INE, pues los numeritos del INE y ahí controlo. Son juegos de poder y de control.
Acuérdate, Eduardo, que la credencial de elector pues sí. Ha sido obligatoria para todos los trámites, prácticamente, sí, sí. ¿No? Llegas al banco,
porque la licencia
llegas
a de manejar, pues puedes sacar.
Es oficial también.
Puedes sacar 20, sí, pero puedes sacar 20 a diferentes nombres.
Ahora ya no tanto, ¿no?
Y como vimos en el caso de Raúl Salinas de Gortari, creo que tenía pasaportes
bueno, diferentes los pasaportes nombres.
Distintos, y es pasaporte los tuvo que haber obtenido con su CURP.
Pues mira.
Por favor. Bueno, a ver qué pasa. Lluvias intensas para Jalisco, noreste, Oaxaca, sur de Veracruz. Muy fuertes en Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas. Lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y solo chubascos en Baja California Sur y Quintana Roo. Está re duro esto del agua.
No ha parado.
El director de la DEA, un payasete que se llama Terry Cole, un payaso que dijo, si a mí me da la orden Donald Trump de bombardear a México, lo bombardeo donde estén los cárteles. Qué pedazo de imbécil, ¿no? Estúpido. Bueno, la presidenta dijo que ningún gobierno se atrevería a violar la soberanía nacional por el respaldo del pueblo al gobierno. Estoy en desacuerdo, porque un gobierno como el de Trump sí se atrevería.
Sí, claro.
por más respaldo que haya del pueblo a nuestro gobierno.
Que se atreve, se atreve.
Porque el ataque no depende de nosotros, depende de los otros. Uh-huh. Que Terry Cole, hasta el nombre es como que...
Terry Cole.
Terry. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Estamos aquí de regreso, 15 para la hora. Hace un par de horas ocurrió una balacera ahí en el municipio de Doctor Cos, en Nuevo León. 12 delincuentes muertos. Se fueron contra policías y los policías tuvieron mejor puntería. Los policías de la Fuerza Civil y 12 delincuentes muertos. Está grave, ¿no?
Está grave.
La Secretaría de Economía, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de la Comunicación, acaban de lanzar la campaña Lo Hecho en México Está Mejor Hecho. Y van a difundir esto en medios digitales, radio, televisión, redes sociales y espacios exteriores. Aquellos productos y marcas mexicanas que cuenten con el sello Hecho en México. Poco más de 2,000 empresas pequeñas, medianas y grandes ya obtuvieron su certificación de Hecho en México. Pues hay que comprar lo que traiga el sello Hecho en México,
sí,
¿no?
Está muy bien.
La verdad. Porque puede ser una marca gringa, ¿eh? Pero que diga Hecho en México.
Sí, trabajada.
No. La Secretaría de Marina aseguró casi una tonelada de cocaína enfrente de Acapulco. En lo que va de este gobierno, se han decomisado 46 toneladas de cocaína en alta mar. Esos son los golpes que le duelen mucho a los narcotraficantes, ¿no? Uh-huh. La Fiscalía del Estado de México dice que con el fin de atender el constante y justificado reclamo de la sociedad ante la dilación institucional al momento que acuden a presentar o intentan prestar una denuncia, pusieron 26 cambios en su estructura de mandos superiores. Uh-huh. Es una limpia, ¿eh? Uh-huh. Y hay muchas quejas contra esta fiscalía. Y hay muchas quejas contra agencias de la Fiscalía General de la República, en diferentes estados de la República, que los fiscales y más que nada los ministerios públicos les están creciendo las uñas. Las pernoctas en hoteles crecieron 1.8 en julio, a pesar de que los precios siguen subiendo. El turismo. La Organización General de Naciones Unidas, a través de su secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, afirmó que la hambruna declarada oficialmente hoy en la Franja de Gaza ha sido promovida como arma de guerra por el gobierno de este señor Netanyahu, que no se mide. Yo soy totalmente pro Israel, pero soy totalmente anti Netanyahu. Es un criminal. No lo digo yo, lo dice la Corte Internacional Criminal.
Y lo dice la propia gente de Israel, mucha gente no está de acuerdo con lo que está haciendo.
Lo malo es que en algunos lugares, si dices que este señor es un matón, dicen, eres antisemita. No, que no se confunda. Es como si criticas al gobierno de México y eres antimexicano.
No, tampoco.
De acuerdo con datos de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, entre enero y julio de este año, en Jalisco se encontraron 39 fosas clandestinas con un total de 139 cadáveres. En solo 7 meses de este año hubo más exhumaciones que en todo el 2024. Pues que por fin están trabajando en esto, ¿no? Y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dice que va avanzado el proceso de selección del próximo Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Dice que ya hay 76 perfiles que fueron propuestos por colectivos y que de estas 33 aceptaron su postulación y que solo 26 cumplieron con los requisitos formales. A ver si ahora se hacen algo, ¿no?
Pues sí.
¿Cuántos comisionados ha habido para este asunto de búsqueda de personas?
Yo creo que algunos.
Y no han hecho nada. Porque
algunos,
si no fuera por los colectivos,
no
pasa nada. ¿Cómo estás, Giselle Escalante?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
¿Qué traes hoy?
Pues las recomendaciones de todos los viernes.
A ver, ¿qué recomiendas para este fin de semana? Me gustan tus recomendaciones, ¿eh?
Sobre todo la primera, ¿no crees? Esto de que nos abra la oportunidad de ambientarnos en unos paseos en bicicleta en el bosque de Chapultepec. Estaban cerrados y en esta temporada vacacional decidieron renovar.
Yo prefiero la segunda, pero bueno. Es que se va con sus hijos, su marido con su bicicleta.
No, pero hay personas adultas, solteras
que también,
eso, ¿no?
Pero tú te vas en tu bicicleta,
pues,
¿no?
Pues esperemos que sí lo logremos, porque también ahí va.
Es que es un capirán, ¿no se han dado cuenta? Sí. Que hay que ir a ver a los chapulines, hay que ver a las luciérnagas,
ardillitas. A los ajolotes también, a los del ajolotes. Museo del Ajolote, a los grillos. Me gustan los invernaderos, me gustan los mariposarios, pero no te gustan a ti. A mí
no,
sí,
claro,
me
que ¿quién dijo que no me gusta?
Pues como que no te veo muy convencido.
No, ¿He dicho que no me gusten?
Sí, ¿se has dicho alguna vez?
No, yo jamás lo he dicho.
Como
no estés,
que no lo vemos.
No estés de lambiscón, Berni. No, pero yo prefiero actividades citadinas.
¿Cómo qué?
Ir a museos.
Ok, bueno, amigo, en este...
No, caminar las calles de la Ciudad de México y otras ciudades virreinales tienen maravillas que ver. ¿Tú prefieres ir a ver... luciérnaga, está bien para todo.
Me gustan también los museos, pero lo puedes combinar, como es esta primera recomendación, que es que también...
Bueno, yo quiero que subas a tus redes la vuelta en bici que vas a dar...
Bueno, la haré.
Este fin de semana.
Está bien, la voy a subir.
Bueno, no en redes para tu seguridad profesional, pero nos la mandas a los que estamos aquí sentados.
Está,
¿no?
Bien, la mandaré.
No, pues sí,
voy a pedirle a alguien que me grabe.
Estás predicando con el ejemplo.
Claro, no, y me gusta, de verdad, las recomendaciones que traigo no solamente voy antes o después, sino me gusta realmente recomendarles algo que pruebo, porque de pronto pueden ser cosas que te llevas muy malas sorpresas. Aparecen muy bien, como ahorita estamos viendo imágenes para quienes nos ven en YouTube, y te puedo decir que se ven imágenes del bosque Chapultepec muy bien, está muy limpio, pero luego puedes llegar y resulta que hay mala organización, no hay demasiada gente, no
es
hay
cierto.
Buena logística.
A ver, ¿qué es esto? Ambiéntate en bici.
Bueno, pues estos son una invitación para todos aquellos que nos gusta andar en bicicleta, de disfrutar un paseo entre primera y segunda sección de Chapultepec para hacer recorridos en bicicleta. Esto es mañana, sábado y el domingo, para que desde las 11 de la mañana vayamos recorriendo.
Yo creí que no será los sábados 23, sábado 30.
Bueno, el siguiente fin de semana también estará abierto, pero en específica.
Es dos días.
Exactamente.
Ok, a las 11 de la mañana.
A partir de las 11. Y bueno, ¿qué es lo que buscan? Que podamos recorrer el bosque Chapultepec de una manera diferente, que siempre lo haces o caminando o lo haces en algún, por ejemplo, está el trenecito, también hay quien les gusta. Y esta es la idea, es que vayas recorriendo, pero también te vayas deteniendo en las estaciones. Ya sabía que ibas a decir.
¿Había trenecito? Sí.
Si hay un trenecito, sí. ¿No
imagínate,
te has subido?
Ella va en su trenecito.
Bueno, bonito. Subiré a las redes también el paseo del trenecito a petición de...
De Bernardino.
Sí,
bueno, de Bernardino.
Él es el que hizo la cara con el trenecito.
Está bien.
Tiene años ese penetrito.
Claro que sí.
Tiene años
desde Los Pinos.
Y sí lo hay.
Y caminé por ahí, por Chapultepec.
O sea, tú vas.
Está el trenecito.
Claro, desde la Glorieta de la Lealtad.
¿No te subiste?
Claro.
No me subí.
No,
me
subí. ¿No te subiste? Yo pasé casi.
No tuviste infancia.
No tuve infancia.
No, yo sí me subo, ya en mi edad también.
Bueno, y ahora vamos a Valle de Guadalupe. Fiestas de la Vendimia.
Nos vamos a la segunda recomendación, que se trata esto de las fiestas de la Vendimia. Cada año se hace esto en el Valle de Guadalupe, esto es en Ensenada, Baja California, y esta edición es especial porque se están cumpliendo 35 años y yo creo que ya ver pues el crecimiento y cómo estos viñedos pues han ido año con año consolidando una comunidad, pues hacen que se vuelva toda una fiesta, como su nombre lo indica. Entonces hay degustaciones, hay conciertos, hay actividades culturales también, deportivas, y todo una, digamos, diversidad de actividades para que quieran visitar. Es llegar a Tijuana y acercarse a este circuito, yo diría, ¿no? De todos estos viñedos, y sobre todo también que, bueno, pues el vino en esta zona tiene una representatividad de país pues muy importante. Estamos hablando 70%, imagínate, de la producción.
No, es un buen lugar, es muy divertido.
Y los vinos también de ahí son, de verdad,
es muy divertido.
Vale la pena, y paisajes increíbles. Así que
bien,
es una gran recomendación.
Y Venus, tú traes una recomendación para este fin de semana, donde con la Orquesta de Minería.
Sí,
va a estar dirigiendo uno de los grandes compositores vivos.
Yo creo que uno de los más grandes directores vivos. Él es de Estados Unidos, de
Massachusetts. Ah, es gringo, claro. Sí.
Es John Adams.
Sí, claro.
Que es un musicazo, un súper, súper compositor.
Minimalista, ¿verdad?
Minimalista.
Es de esta escuela minimalista.
Minimalista, sí. Muy interesante. Y el sábado y el domingo va a haber el programa, el penúltimo programa de la Orquesta de Minería de esta temporada de verano. Y mira el repertorio: Sibelius, la obra orquestal, el regreso de Lemminkäinen. De John Adams va a dirigir su propio concierto para violín. Va a estar un violinista que es una sensación, que se llama Agustín Hadelich. Uh-huh. Y va a dirigir el ballet completo del Pájaro de Fuego. O sea que va a ser un programa largo, sustancial. Y yo creo que vale muchísimo la pena que vean a John Adams, porque yo creo que es una de las visitas más importantes que ha tenido la Orquesta de Minería en su historia, Eduardo.
Además, hay que decir de que no hay boletos.
Ya se acabaron.
Se acabaron los boletos. Wow. O sea, hagan su luchita, pero ya desde la semana antepasada.
Wow.
Se habían acabado los boletos. Es un éxito que se nota aquí.
Es un éxito.
Minería. Yo empecé a escuchar a Adams ahí por el año 85-86.
Wow. Es un gran compositor.
Que empezó él a sonar, tiene 78 años. Y recuerdo que lo escuché la primera vez y dije, qué interesante.
Sí.
Porque es minimalistas de que van repitiendo sí, obsesivamente. ¿No?
Hay una ópera que me parece fantástica, que así fue como...
La Nixon, ¿no?
Nixon en China, Nixon en China, que es estupenda. Y vaya, vale la pena, lástima que no hay boletos, pero sí valdría la pena.
Bueno, mira, vístete de mesero y dices que vas a trabajar ahí en el bar o no sé.
Oye, además la experiencia de ir a un concierto donde el compositor sea el director.
Y un gran compositor vivo, que es muy importante, ¿no? Sí. Es un privilegio, la verdad.
Y a mí me impresiona porque tiene 78 años, va a dirigir un programa de 2 horas y está en plena forma y sigue componiendo.
Bueno, yo tengo boletos para que te borres de la vida.
Okay.
Muy bien. Giselle, gracias. Venus, gracias. Bernardino, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. El domingo a las 9 de la noche estoy aquí de regreso en mi estudio y el lunes a las 4 aquí en el programa Sigue con los Deportes. Está lloviendo en gran parte del país. Tomen sus precauciones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.